24 minutos en todo el país y ya tenemos nuestra primer comunicación telefónica a esta hora para charlar sobre esto que decíamos al principio, ¿no? Finalmente se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el gremio de los trabajadores de la educación ATEN y justamente lo tenemos en línea al secretario general Marcelo Guagliardo. Buen día, Marcelo, gracias por atendernos. Gypsy Lavin te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Gypsy. Un saludo a vos, al equipo y obviamente a la audiencia de la radio, ¿no?
Bueno, ¿cómo va este lunes feriado?
Bien, acá estamos, pasándolo familia.
Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo este fin de semana y las asambleas, las seccionales y luego el plenario de secretarios generales lo ratificó.
Así es, fue un proceso de varios días y te diría de varios meses, ¿no? Porque no se inició siquiera el 8 de febrero cuando fue la primera instancia de negociación. Nosotros veníamos reclamándole al gobierno la necesidad de poner sobre la mesa dos cosas. La primera, la recuperación de salario, y la segunda, una cláusula que nos permita acompañar y en lo posible superar el proceso inflacionario que tenemos como país, ¿no? Y algunos otros temas que venían siendo discutidos en mesas anteriores y que se habían ido resolviendo parcialmente y que necesitábamos seguir avanzando con eso. Bueno, desde la primera ya mesa de este año empezamos a discutir esos temas. Bueno, hubo una propuesta luego de varias mesas que fue puesta a consideración de nuestras asambleas el martes pasado. Las asambleas rechazaron, mayoritariamente se planteó que la propuesta era insuficiente. Seguimos trabajando en el marco de la mesa porque le pedimos al gobierno una urgente nueva convocatoria para plantear los temas que habían sido puestos, digamos, como observados por nuestras compañeras y compañeros. Y finalmente, el viernes estuvo esa propuesta, las asambleas ya estaban convocadas desde el miércoles a la tarde, y bueno, y finalmente, en el debate de todas nuestras seccionales, la votación fue favorable por la aceptación, así que bueno, en ese marco, luego todo el proceso que tenemos interno de plenario, ya se firmó el acta el día el sábado a las horas de la tarde, a los fines de ya tener el instrumento legal para que se pueda empezar a hacer la carga de los retroactivos y demás. Así que bueno, ahora esperando el inicio del ciclo electivo, que me parece que es el que esperaba la enorme mayoría de nuestras compañeras y compañeros y obviamente de nuestra familia en las escuelas, ¿no?
Bueno, ¿se puede contar en qué consiste este acuerdo para aquellos que no tuvieron la posibilidad ni de participar de la reunión ni de conocer los detalles finales de este acuerdo?
No, en principio el acuerdo tiene una recuperación del salario de un 20% sobre el piso del sueldo que teníamos cuando cobramos el último incremento del año pasado en el mes de diciembre. Es obviamente del 20% de todos los montos que integran el salario, ¿no? O sea que es un aumento digamos, de calidad, en el sentido que es los valores del básico, y eso repercute en la antigüedad, en escalas de los distintos cargos de responsabilidad que tenemos en el sistema, impacta en la zona de aquellos compañeros que tienen ubicación por el lugar donde están ubicados sus establecimientos. Y a partir de ese 20% que se termina de conformar con los haberes del mes de marzo, se aplica una cláusula de actualización trimestral que tiene la particularidad de ser acumulativa. Es decir, antes teníamos nuestra cláusula que se aplicaba sobre un salario determinado, en este caso iba a ser el mes de marzo. Bueno, ahora esta cláusula se va a aplicar cada vez que se haga la medición al mes inmediato anterior. De modo que termina siendo un poquito por encima de la inflación y ahí hay una pequeña ventaja que nos permite ganarle a la inflación en este tiempo tan complejo, ¿no? Así que esos elementos del piso más la actualización trimestral con esta particularidad es lo que hizo que finalmente se apruebe la propuesta y esperemos que se pueda transitar este año de una manera distinta a lo que han sido los dos anteriores, ¿no?
Marcelo, por ejemplo, un docente que recién empieza en el sistema educativo con estos porcentajes que dabas a conocer, ¿cuánto estaría cobrando?
Nosotros teníamos un salario de 59.700 pesos al mes de diciembre, ¿no? Ahora, a partir de marzo, ese compañero inicial queda en 72.639 y ya en abril se aplicará la inflación del primer trimestre. que bueno, nadie lamentablemente la estipula por debajo del 10%. O sea que rápidamente va a estar cerca de los 80 mil pesos y bueno, y así cada vez que se aplique la cláusula se va a ir modificando su salario, ¿no?
El proceso de negociación, como vos decías al inicio, fue no fue de ahora, de los últimos días, sino que lleva bastante tiempo. Recuerdo que la primera oferta que hizo el gobierno, a través de tus redes sociales, estabas como bastante conforme con eso. ¿Qué pasó ahí en ese interín?
No, lo que pasó fue que la propuesta que se logró en esa primera mesa, que no fue, digamos, la primera que llevó el gobierno, ¿no? Que se fue trabajando y que finalmente logramos que el gobierno ponga a consideración de los compañeros, resultó insuficiente, ¿no? Porque el piso estaba en 70 y porque la cláusula de actualización no era acumulativa, como lo es ahora. Entonces, eso que fue observado por las asambleas, nosotros obviamente lo llevamos a la mesa de negociación y así finalmente se logró que eso se mejore y se incorporen estos nuevos condimentos que yo antes te decía, ¿no? Para nosotros era muy importante recuperar la cláusula de actualización trimestral, porque eso nos permitió durante el macrismo, que fue una escalada inflacionaria que pasamos del 25% al 53% en el último año, en el 2019, nos permitió protegernos mientras el resto de la clase trabajadora en la Argentina sufría las consecuencias de ese proceso inflacionario y no tenía ese tipo de cláusulas. Nosotros terminamos ese periodo, no te digo ganándole, pero por lo menos empatando un poquito por debajo de ese proceso inflacionario con esa cláusula que había sido una conquista también. Hubo conflicto en el 2017, en el 2018 tuvimos casi 42 días de paro para finalmente lograr, no la cláusula, no, sino que se reconociera por parte del gobierno que fuera anualizada. Entonces, para nosotros era muy importante recuperar ese dispositivo de actualización de los salarios.
Claro.
Pero obviamente, la experiencia también daba cuenta de que debía ser de otra manera. Por eso la acumulación, y eso fue lo que finalmente se aceptó, ¿no?
Marcelo, bueno, el miércoles arrancan entonces con normalidad las clases, lo decía en la apertura, en las escuelas que están en condiciones, ¿tienen algún relevamiento de cómo está en general la situación edilicia en los establecimientos de la provincia?
Mirá, van a haber un poquito más de 50 escuelas que no van a empezar, y algunas más que a lo mejor arranquen el jueves y el viernes, porque ya estuvimos en contacto con algunas compañeras de los equipos directivos y, bueno, las obras están terminando en este fin de semana o se han terminado el día viernes. Bueno, las escuelas hay que limpiarla, hay que acondicionarla. Entonces, probablemente el día 2 vayan varias más de esas 50 que no estén pudiendo iniciar porque, bueno, están con las tareas de poner en condiciones los edificios, que seguramente será el jueves o el viernes. Y en las otras 50, que es un número que estamos evaluando como el más cercano a la realidad, van a demorarse un poco más. Sobre eso hemos estado hablando con el gobierno, porque evidentemente eso tiene que haber una presión sobre las empresas que están trabajando para que se pueda disponer de mayor cantidad de trabajadores a los fines de que las escuelas puedan estar en condiciones en el menor tiempo posible, ¿no? Y obviamente le hemos planteado al gobierno también que nosotros no reemplazamos la virtualidad por la presencialidad. Debe haber urgencia para resolver esto, y en todos casos serán las instituciones, las escuelas, los equipos de conducción y digamos, el colectivo de nuestras compañeras y compañeros los que definirán junto con su comunidad la metodología a seguir si el proceso y el tiempo se prolonga y cómo se hace la vinculación con los estudiantes, ¿no? Pero el esfuerzo debe estar centrado en finalizar en el modo más rápido posible de las obras que están en ejecución, ¿no?
Ahora, ¿qué dice el gobierno? Porque todos los años pasa lo mismo. Y este número 50 es un montón. Realmente quedamos todos acá con los ojos abiertos cuando dijiste 50, porque son muchas escuelas que no van a poder arrancar por cuestiones que quizás pudieron haberse resuelto con otros tiempos.
Bueno, esto es parte de la discusión que se viene teniendo con el gobierno desde hace ya varios meses, ¿no? Así, todo durante todo el 2020 no se hizo ninguna intervención en las escuelas. El 2021 fue, ya todos sabemos lo que nos pasó, digamos, la tremenda situación que se vivió en Aguada San Roque, eso, además de que tiene una causa judicial que seguramente en los próximos días va a haber novedades sobre eso, lo que sí desnudó la vulnerabilidad de las instalaciones de gas de muchísimas escuelas, y a partir de ahí empezó a haber una catarata de cierre de escuelas porque no estaban en condiciones las instalaciones. Esas tareas se empezaron a hacer muy lentamente sobre el año pasado, ante esta inminente, más que inminente, la fecha cierta que teníamos de iniciar el ciclo lectivo, el 2022 tenía que ser de otra manera, y a partir de ahí el gobierno reconocemos que empezó a hacer tareas, pero claro, lo que no hace durante 2 años difícilmente lo pueda resolver en 2 meses. Entonces, esto que está, lo que estamos teniendo es el coletazo de ese tiempo de inacción que esperamos pueda resolverse, como te decía antes, a la mayor brevedad, y que no se repita, digamos. Debe haber una metodología de mantenimiento y de cuidado de las escuelas que permita tener una visita, intervenciones regulares a los fines de poder evitar estos momentos de colapso en los que te quedaste de golpe con una enorme cantidad de escuelas en condiciones muy difíciles de resolver rápidamente, ¿no?
De estas 50, ¿cuántas son de aquí, de la ciudad de Neuquén?
Mirá, acá debe haber unas 15 más o menos. Algunas que están, la mayoría están en obra. El tema es que, bueno, que hay que apresurar el tiempo de obra a los fines de que esas cosas se finalicen rápidamente, ¿no?
Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que va ocurriendo. Hemos estado haciendo entrevistas con distintas comunidades educativas la semana pasada y ciertamente, bueno, hay algunas que realmente podrían haberlo arreglado en otros tiempos, otras que no tienen ni siquiera establecimiento educativo para dictar la clase, las clases.
Sí, por supuesto. Eso pasa cuando vos no tenés, cuando te quedaste, o el edificio está intervenido por una obra que tampoco... vamos a permitir que se pueda trabajar en edificios que están en obra.
Claro.
Porque eso pone en riesgo a trabajadoras, trabajadores, estudiantes, comunidad. Entonces el problema está que esas obras que no están finalizadas hacen imposible la utilización de esos espacios. Por lo tanto, es muy difícil encontrar espacios alternativos también.
Ahora, terminó la discusión salarial, o por lo menos han llegado a un acuerdo. ¿Cómo continúa el diálogo con el gobierno, teniendo en cuenta estas y, imagino, otras situaciones?
Bueno, hay dos instancias, ¿no? Una de ellas en el marco del Consejo Provincial de Educación, a través de nuestra representación sindical. Obviamente, uh-huh, todos estos temas se hacen un seguimiento permanente, ¿no? A través de la vocalía por la comunidad, de la vocalía del nivel medio, primario. Y por otro lado, en el acta quedó constituida una instancia técnica permanente que vamos a estar haciéndole seguimiento a todas esta situación de infraestructura y mantenimiento, incluso de modo territorial, porque también tenemos digamos, la dificultad de que en digamos, las localidades alejadas de la capital, cuando tienen un problema tienen que venirse hasta Neuquén a ver si lo se resuelve, ¿no? Y esto, la verdad, que es un enorme sacrificio que tiene que hacer adicional al ya no tener la escuela esas comunidades. Por eso que se acordó en el acta, bueno, que se va a constituir esos espacios, uh-huh, para que de modo territorial el Ministerio con los municipios, las comisiones de fomento ahí, con intervención también de la organización sindical, vayan haciendo el seguimiento de la situación de los establecimientos educativos, ¿no?
Marcelo, muchas gracias por habernos atendido.
No, al contrario, gracias a ustedes, un saludo.
Un abrazo, hasta luego. Marcelo Guagliardo es el secretario general de ATEN, el gremio de los trabajadores de la educación. Finalmente, este fin de semana, los docentes de la provincia han aceptado la propuesta salarial del gobierno provincial.